Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este martes 2 de mayo de 2023. Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en el Día del Trabajador y la Trabajadora. En la ciudad de Buenos Aires lo hicieron en forma conjunta las que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, y la CTA Autónoma. Escuchamos a Hugo Godoy, secretario general de la Central, y a Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, en el acto realizado en la Avenida 9 de Julio.
Hemos sido protagonistas de ganar las calles para echar al gobierno de Macri. Lamentablemente, encubierto en la cobardía y en la indecisión de quienes no tomaron ese mandato de las urnas para poder investigar las razones de la deuda externa y decir que esa deuda no es deuda, sino que es estafa al pueblo argentino. Hoy hemos vuelto al mismo punto.
La pasa mal la clase trabajadora bajo relación de dependencia, con un trabajo formal, con un ingreso salarial que alcanza cada vez para menos, que alcanza para nada, ¿no? Y que muchos y muchas incluso tienen dos o tres trabajos y tampoco les alcanza. Pero los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estamos aún peor. Yo no les voy a contar a ustedes, compañeros y compañeras, lo que nos pasa, porque ustedes lo viven todos los días y lo saben mejor que nadie. Pero sí me parece importante que traigamos algunas cuestiones para que esos funcionarios que dirigen la política pública en la Argentina dejen de priorizar al FMI y que prioricen la deuda interna con su pueblo, con su gente.
También se movilizó en el Día del Trabajador y la Trabajadora el Bloque Social por el Trabajo, con ollas populares frente al Ministerio de Desarrollo Social. Allí estuvo Radio Gráfica con nuestro compañero Lucas Molinari, que entrevistó a Alejandro Garfagnini, del Frente Milagro Sala.
Alejandro Coco Garfagnini, feliz día, en primer lugar, y preguntarte, bueno, este primero de mayo nuevamente en la calle, contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional, es la consigna.
La verdad que es muy doloroso tener que festejar el Día del Trabajador sin trabajo, en la calle, haciendo olla. No debería haber sucedido esto. Pero bueno, estamos en esta situación, aceptando las políticas del fondo, que nos van a llevar a un desastre y una catástrofe social, como nos están llevando, digamos. Que tengamos la mitad de los pibes de nuestra patria con problema alimentario, que tengamos la mitad de nuestra patria pobre, es algo que no tiene sentido común, no tiene racionalidad. Un país que es el quinto productor de alimentos del mundo.
Mientras tanto, el Frente de Izquierda realizó su acto por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo. Vamos a escuchar al dirigente del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo.
En este momento de ajuste, No hay que andar haciendo reuniones con quien no quiere nada para los trabajadores. Lo que hay que hacer es unificarse, organizar, tener plenarios y asambleas e ir a un plan de lucha empezando por un paro nacional para mostrar realmente de qué lado se está cuando se dirige a los trabajadores. Y eso mismo es lo que tiene que hacer el Frente de Izquierda. Tenemos que tener un Frente de Izquierda que esté en cada lucha con los compañeros ocupados y desocupados, peleando realmente a su lado, que es del lado que se tiene que estar en este momento. ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora!
Mientras tanto, la CGT va a recordar hoy el Día del Trabajador y la Trabajadora con un acto en el Club Defensores de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a la ciudad de Santa Fe porque allí se cumplieron 20 años de la histórica inundación evitable del año 2003. Una obra de defensa de la ciudad que no fue terminada, permitió el ingreso del río Salado y el agua tapó barrios enteros sin que los vecinos y vecinas pudieran escapar. La obra había sido inaugurada sin estar terminada en un acto público encabezado por los exgobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid. Ellos y el resto de funcionarios inundadores siguen en la impunidad. E incluso Reutemann murió sin pagar por el crimen hídrico ni por los asesinatos de la policía provincial de diciembre de 2001. Vamos a escuchar a Jorge Castro, histórico representante de los inundados, durante el acto realizado el sábado en la Plaza 25 de Mayo en la capital santafesina.
Tenemos derecho a declarar que el río Salado es profundamente inocente, que los verdaderos culpables del crimen hídrico están acá atrás. Son estos: Carlos Alberto Reutemann, Jorge Obey.
Inundadores
que temblaron al declarar ante la justicia, y uno no lo hizo nunca. Se cansó de golpearse el pecho y se cagaba para recibir una citación judicial. La última hubo que alcanzársela a través de un tapial. Tenemos que saber que la lucha se puede prolongar años más, pero será posible que una vez que logremos la victoria haya una ley para todos los inundados que sea de indemnización material completa. Pero no se podrá cerrar la herida de que tiene todo el pueblo santafesino, porque no solo nos inundaron con el agua, todos somos testigos de que nos inundaron de pobreza, que nos inundaron de impunidad.
El testimonio de Jorge Castro, histórico referente de las familias afectadas por la inundación del año 2003 en la ciudad de Santa Fe.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí comienza hoy el juicio contra el sacerdote católico José Miguel Padilla por abuso sexual. Nos informa nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre de General Pico.
Hola, audiencia de Farco. Hoy comenzó en General Pico el juicio contra el cura José Miguel Padilla, acusado de abuso sexual agravado por ser ministro de culto. La víctima, Vicente Suárez Waller, tenía 19 años cuando ingresó en el año 2015 a la Fraternidad de Belén, un instituto secular de los capuchinos recoletos. Escuchamos a Vicente Suárez Waller.
Y la verdad que con la expectativa de cerrar un ciclo, de terminar con una parte de la historia, de mi historia, y empezar otra. Así que bueno, con muchas ansias, también con un poco de nervios, pero con la tranquilidad de ir siempre con la verdad.
Las audiencias comienzan hoy y terminan el 9 de mayo. La jueza María José Gianineto dictará sentencia 7 días después. La denuncia fue radicada en diciembre del 2019 y recién hoy comenzará el juicio oral, pero a puertas cerradas, por tratarse de un delito contra la integridad sexual. En Argentina hay 164 curas, religiosos y monjas acusados de abuso sexual. Y la verdad es que tapar con silencio e impunidad estos delitos y a estos y estas delincuentes se le hace cada vez más difícil a una institución que históricamente eligió tratar de preservar la imagen a esto de vivir según la prédica de Jesús. Para la audiencia de Farco, informó Radio Libre 93.5 desde General Pico, La Pampa.
Y este fin de semana el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizó su plenario nacional N6 a Provincia de Buenos Aires. Allí estuvo la radio comunitaria La Lechuza. Este es el informe.
Se realizó el plenario del Movimiento de Trabajadores Excluidos en la ciudad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y nuestro compañero Gastón Oro participó en representación de la Asociación Civil Retamo en el marco de las políticas del MTE de articular con diversas organizaciones de base. Es allí donde charló con la diputada nacional del Frente de Todos, Natalia Saracho, acerca de este encuentro donde trabajadores y trabajadoras de todo el país debatieron y reflexionaron acerca del contexto crítico que estamos viviendo para definir objetivos concretos de cara a lo que se viene.
Me llena de orgullo ver muchos compañeros de distintos puntos de nuestro país contando distintas experiencias en este momento tan crítico que estamos viviendo, donde hay una crisis social, política y económica. Entender que solamente el pueblo sabe hablar al pueblo, que necesitamos estar organizados, que necesitamos que los compañeros, compañeras se organicen porque se vienen momentos difíciles y porque entendemos que no podemos retroceder.
Contarlo un poco también para la audiencia, esto de ser militante y a la vez ser diputada nacional. ¿Cómo?
Bueno, es muy difícil en lo personal porque imagínate, soy jefa de hogar, tengo dos pibes y complica mucho hoy estar un domingo allá, acá, el sábado tuvimos, mañana vamos a estar de vuelta. Es muy importante ser representativo, digo, la política tiene que tener representativo del pueblo. Entonces, si tenemos más de la gente por debajo de la línea de la pobreza, tiene que haber más pobres representándonos en lugares de poder para poder transformar. Y cuando llegamos a esos lugares, entender que no llegamos para calentar un asiento, llegamos para transformar. Y en ese andar tenemos que participar, tenemos que caminar, tenemos que andar escuchando no solamente las experiencias, sino también en el territorio, porque la cabeza piensa donde pisan los pies. Entonces, si solamente vamos a ocupar un lugar y vamos a los edificios lindos que están llenos de lujo, nos van a marear. Tenemos que estar en estos lugares escuchando lo que pasa en cada rincón de nuestro país para poder ser una representativa del sector y para tener el menor riesgo de equivocarnos, ¿no? Que hoy hay una derecha que avanza y hay muy poca representación del pueblo pobre cuando vemos que las leyes que se votan en el Congreso Nacional no son las urgencias que demanda nuestro pueblo. Entonces necesitamos, para transformar eso, tener bien en claro la realidad que estamos viviendo.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Paraguay se impuso el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y será el nuevo presidente. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta, desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Hubo elecciones en el Paraguay este domingo y ya hay nuevo presidente. Se trata de Santiago Peña, alguien que viene del Partido Colorado, que tiene que ver mucho con otros gobiernos de derecha, que de alguna manera supo manejar el discurso ante los diferentes medios. Habló en horas que se sabían los resultados ante algunos medios y hizo hincapié en el tema de la salud y buscar un mejor bienestar. ¿Lo podemos creer? No lo podemos creer. Lo cierto es que el Paraguay ya ha elegido su propio presidente.
Generación de empleo, mejorar la atención de salud, hoy son los grandes problemas, Nacho. A lo largo del año y medio que estuve en campaña, recorriendo, escuchando a muchísima gente, la gente está preocupada. La pandemia ha golpeado muchísimo, la pandemia ha reforzado el argumento de por qué tenemos que tener sistemas de salud pública preparados para poder atender a la población. Cuando lastimosamente caemos en una enfermedad, nos inunda la angustia, la desesperanza, y muchas veces las familias caen también en una crisis económica. Así que voy a trabajar incansablemente ya estos meses de campaña, de transición, para poder poner en práctica un plan económico que genere un bienestar económico pero también un bienestar social lo más rápido posible.
Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 2 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, martes 2 de mayo de 2023. Vamos a Santa Fe porque allí, a más de 20 años de la histórica inundación, las familias afectadas siguen recordando aquellas horas y a quienes ayudaron a salvar vidas. De eso nos cuenta este informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El sábado 29 de abril se recordaron 20 años de la mayor tragedia hídrica evitable que tenga memoria la ciudad de Santa Fe. FM Chalet dialogó con Dana Rojas, que en ese año solo tenía 8 años y con los ojos de niña así lo describía.
Yo vivía en ese momento en Barrio Arenales. Estábamos en el súper con mi mamá y mi hermana mayor, y mi papá la llama por teléfono a mi mamá. En ese momento estaban los celulares, los Tango 3000, eso, 300, 3000, ¿no? Y mi papá la llama a mi mamá avisándole que se venía el agua, así, pero sin tener una explicación del por qué, del cómo. O sea, los ciudadanos no estábamos enterados de nada, porque nadie había avisado nada de que se venía la inundación. Nosotros pensábamos que era por algo de la lluvia, por algo de otra cosa, pero no por el desborde del río Salado. Después llegó mi papá ese día y, bueno, hablando, yo veía que hablaban con mi mamá no se quería ir de mi casa. Fue una cuestión de dejar sus cosas, ¿no? Todo el claro. sacrificio que ellos habían hecho y dejarlo era como muy fuerte y perder todo, porque sí. era el simple hecho de perder todo. Mi mamá no se quería ir hasta que un momento empezó a crecer el agua por el los desagües, empezó a entrar el agua, pero no era que entraba la cantidad del agua en la casa. Y bueno, me acuerdo que mi mamá había amontonado dos camas de mi hermana y la mía y se sentó ahí, no se quería ir, hasta que en un momento mi papá le dice, nos vamos, te quedas, yo me llevo a las chicas. Uh-huh. Y me acuerdo que sacamos las mochilas de la escuela, fue lo principal que sacamos.
Por Dios.
Algo de abrigo y los papeles importantes, como es todo el tema de documentación, vacunas.
Dana también recordó a Ana Salgado, docente, directora de la escuela Monseñor Saspe, del barrio Santa Rosa de Lima, recientemente fallecida.
Tuve la oportunidad de escucharla, de su historia, tanto en la militancia, en general, porque todo lo que hizo fue militancia de ella, tanto en la inundación como todo lo que fue su lucha gremial, su lucha territorial y todo, ¿no? En ese tiempo, sí, ella era la directora de la Escuela Saspe. Una vez fuimos a recorrer el barrio Santa Rosa de Lima con Ana y el reconocimiento de sus alumnos, de sus mismos alumnos que tuvo ahí en la escuela, de los mismos vecinos, y la recuerdan, ¿no? Por eso, por ese mismo motivo de que ella se puso al hombro ese día donde subió a todos sus alumnos, a todos los vecinos arriba del techo de la escuela.
Reportó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí la familia de Marisol Rearte celebró la condena a prisión perpetua para Juan José Murúa, el femicida de la joven asesinada en 2014. Nos informa Radio San Javier desde el Valle de Traslasierra.
Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Aquí les saluda Chato Rodríguez desde Radio San Javier para contarles acerca del juicio por femicidio que finalizó el miércoles 26 de abril en los tribunales de Villa Dolores, con una sentencia de cadena perpetua para el imputado. Marisol Reartes desapareció en febrero de 2014 en la localidad de Los Pozos, junto a su beba Luz Morena Oliva. Gracias a la incansable denuncia y movilización de sus familiares, con el apoyo de organizaciones y vecinos de todo el valle de Traslasierra, en 2018 se hallaron restos óseos de Marisol y este año se logró realizar el juicio por su desaparición y asesinato agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El perpetrador, Juan José Murúa, con quien Marisol había tenido una relación, ya está cumpliendo una condena de 38 años en prisión por el asesinato de Brenda Arias en la provincia de San Luis. Y ahora se le suma esta condena ejemplar de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. En conversación con Radio San Javier, Lorena Oliva, tía de Luz, la beba que aún continúa desaparecida, habló acerca de la sentencia y la importancia de no bajar los brazos en la búsqueda de justicia.
Nosotros como familia teníamos, obviamente, que siempre tener los miedos. Así que bueno, sí, la verdad que feliz porque se logró, más que todo, la unanimidad de todos los jueces, o sea, de todo el jurado popular. Que esto sí marca una huella que se puede. Y es algo que les digo a los que han pasado por esto o por cosas similares. Hay que lucharla, no dejarse que el abandono y la depresión te gane. Hay que lucharla y luchándola se logran los objetivos.
En el contexto de un sistema de justicia muchas veces repudiado por su lentitud y por la falta de perspectiva de género, en el Valle de Traslasierra, hoy celebramos que se haya hecho justicia por Marisol y Luz. Me despido con un cálido saludo, Chato Rodríguez, de Radio San Javier.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza porque allí vecinos y vecinas de Godoy Cruz recuerdan al padre Jorge Contreras, el cura de los pobres, a 98 años de su nacimiento. Nos informa la radio comunitaria Cuyum.
Un 27 de abril del año 1925 nació en Guaymallén, Mendoza, Jorge Augusto Contreras Videla, más conocido como el padre Jorge Contreras, profesor y sacerdote, maestro de la vida y ejemplo ferviente de la unión y del compromiso por el otro. Luchó incansablemente en múltiples causas y una de ellas fue colaborar con un proyecto de comunicación comunitaria, abriendo las puertas de la parroquia Virgen Peregrina para que durante 10 años se escuchara la voz de nuestros barrios, en donde se instaló por primera vez Radio Comunitaria Cuyum. El cura de los pobres, el cura de los barrios, sentó un precedente en la juventud y este fue el mensaje que nos legó.
Bueno, yo creo que todos estamos tomados de la mano para cambiarle un poco la cara a este mundo tan cruel y tan enceguecido por el dinero. Y a mí me parece que la expresión, sobre todo la juventud, que a través del canto y a través de las murgas están como levantando la voz de los que se sienten oprimidos por este mundo tan hostil y al mismo tiempo tan cruel, me parece que es un canto de esperanza para que este mundo, esta Mendoza y nuestros barrios tengan otra cara, que sea la cara de la solidaridad y la cara de una libertad verdadera, y no la crueldad de un capitalismo salvaje.
El 24 de agosto del 2008 partió de esta tierra, no sin antes soñar con un futuro de igualdad, y esto nos compartía Radio Comunitaria Cuyum.
Quiero aprovechar para, desde mi lecho de enfermo, el padre Jorge, enviar un abrazo, la bendición para todos, la gente de la radio y para toda la comunidad. Pedirles que la perseverancia haga que ese nuevo esfuerzo tenga continuidad, se pueda valorar que el medio de comunicación que siempre ha tenido nuestro barrio es la Radio Peregrina en el 89.3. Adelante y con perseverancia. El equipo, a todo el equipo que está potenciando el medio de comunicación para que todos no estemos aislados, sino podamos unirnos cada vez más en los esfuerzos comunes para mejorar nuestros barrios. Gracias, que Dios lo bendiga a todos.
Gracias, Jorge, por ser el ejemplo que no se marchita de la bondad y de la lucha. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Vamos ahora a La Plata porque allí la Universidad Pública entregó computadoras a sus estudiantes. Llevan entregadas 2.500 desde 2020. El informe de nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. En un contexto en el que una computadora es indispensable para estudiar, pero que también es difícil acceder económicamente, la Universidad Nacional de La Plata entregó 278 netbooks del programa Tu PC para Estudiar a estudiantes de la institución. El prosecretario de Bienestar Universitario, Hernán Figueredo, explicaba que con esta entrega ya se adjudicaron 2.500 dispositivos desde el inicio del programa.
Este es un programa que inició en 2020 a raíz de la pandemia. Algo que ya veníamos pensando, pero bueno, la pandemia aceleró un poco nuestros planes. Se fueron entregando los dispositivos y bueno, llegamos con la entrega que es la primera del año, porque vamos a continuar haciendo entregas, a las 2.500 computadoras entregadas, ¿sí? 2.500 dispositivos entre PC de escritorio, notebooks y tablets.
Este beneficio se da en el marco del programa de igualdad de oportunidades dependiente de la Prosecretaría de Bienestar Universitario. También participa el programa E-Basura de la Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológicas de esta casa de estudios, en el cual docentes, alumnos y graduados se encargan de la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos.
El estudiante, una vez finalizada la carrera, o si en caso que deje sus estudios, debe devolver el equipo, porque es un equipo que está en comodato, se vuelve a poner en condiciones, digamos, a cero, por decirlo de alguna manera, para que otro estudiante pueda utilizarlo y vayamos recirculando esos equipos, ¿no?
En esta oportunidad se les entregó la netbook a quienes se habían inscrito desde noviembre, pero para solicitar información a futuro, los y las alumnas de la Universidad de La Plata deberán contactarse por redes sociales con @bienestarunlp.
Durante los tiempos de la pandemia, la conectividad era un punto clave y hubo muchísimos estudiantes que de otra manera no se podrían haber conectado y no podrían haber seguido sus estudios. Esa es una realidad. Una vez finalizada la pandemia y ya ha vuelto todas a las clases presenciales, hay un montón de estudiantes que siguen, ¿no?, con clases asincrónicas, realizando trabajo, y para lo cual necesitan equipos y dispositivos electrónicos. Digamos, es una punta más que los ayuda a poder continuar y terminar sus estudios, que es la idea de todos los programas que tenemos en la Prosecretaría, ¿no? Digo, todo este programa de igualdad de oportunidades, que incluye las becas TUPC, todo tipo de becas, el comedor universitario, el albergue. Digamos, la idea es que el estudiante pueda continuar sus estudios, pueda avanzar en la carrera y pueda terminar y tener un título de grado.
Este programa es una forma más de la Universidad Pública de garantizar el derecho a la educación, la permanencia y la graduación de los estudiantes. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy martes 2 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800 888 4500.